Todos ustedes en esta mañana son lo que son porque han sido influidos por algún sistema de pensamiento. Si tú eres ateo, si eres agnóstico, si eres marxista, si apelas a la psicología, cualquier forma filosófica de pensar en tu corazón y en tu mente es el resultado de una influencia de algún maestro, de alguna corriente de pensamiento en tu escuela o en tu universidad, etcétera, etcétera. El siglo XX es uno de los siglos que más han sido influenciados filosóficamente. Y durante todos estos 100 años aproximadamente que tenemos en este siglo experimentando las diferentes corrientes de pensamiento, hay cuatro hombres principales que han mermado, han socavado, han atacado con su sistema de pensamiento las cuatro estructuras fundamentales de la vida humana. Muchos de ustedes consideran a estos cuatro filósofos de los cuales voy a hablar y pensadores como sus héroes, otros los consideran como dignos de admiración, sin verdaderamente haber analizado cuál fue su sistema de pensamiento y las consecuencias de estos pensamientos en tu vida, en tu propio matrimonio, en tus propios hijos, en nuestra propia nación. Estos cuatro hombres fueron, en primer lugar, Carlos Darwin. Él atacó el área de los orígenes. Número dos, Sigmund Freud. Él atacó el área de la mente. Número tres, Friedrich Nietzsche, que fue y desarrolló el área del espíritu, y Carlos Marx dentro del área de la sociedad. Vamos pues en esta mañana a analizar la doctrina y filosofía y el pensamiento de cada uno de estos hombres a la luz de la Biblia. Creo que si nosotros en la vida queremos comparar algo, necesitamos algo con qué comparar. Yo no puedo decirle a un ciego, ¿cómo te puedo explicar qué es el algodón? No le puedo decir, es como una nube, porque ni siquiera ha visto las nubes. Entonces, cuando nosotros establecemos en una balanza dos sistemas de pensamiento, tenemos forzosamente que decidir cuál es más fuerte que el otro para poder hacer una evaluación adecuada. Entonces, si vamos a comparar a estos cuatro hombres, ¿con quiénes los vamos a comparar? No podríamos compararlos con los últimos filósofos de los últimos 25 años, porque los últimos filósofos, como Jean-Paul Sartre en Francia, que es el padre del existencialismo, son filósofos de la desesperación. En los últimos 25 años, el pensamiento humano ha decaído y ha sido devaluado y la moral ha sido socavada al grado donde se les llama a los filósofos de los últimos 25 años los profetas de la desesperación, porque no han podido encontrar la razón de nuestra existencia, el propósito de nuestra existencia, ni tampoco cuál es el sentido de existir en este planeta. Comencemos pues en esta mañana analizando el pensamiento de Carlos Darwin. Este hombre nació en 1809, murió en 1882. Fue un naturista inglés y estableció la teoría de la evolución orgánica en su famoso libro que todos nosotros en la preparatoria leímos o en la secundaria, El origen de las especies. Dentro de la teoría de Carlos Darwin se establece este pensamiento. Una sola célula se fue gradualmente cambiando hasta dar lugar a todas las especies complejas que actualmente existen. Esta teoría también establece que la vida comenzó con animales de una sola célula, seguida en orden por las plantas de una sola célula, después por invertebrados, vertebrados, pescados, anfibios, reptiles, mamíferos, pájaros, changos y finalmente nosotros. Cuando nosotros analizamos esa teoría a la luz de la Biblia, pues inmediatamente, sobre todo cuando yo he tenido debates en el canal 11, en el canal 3, en el canal 2 de la televisión, en programas de radio, inmediatamente la gente me dice, pero es que usted tiene otra alternativa, que es la creación bíblica. Pero lo más maravilloso de esto es que cuando nosotros debatimos la famosa teoría de la evolución, no la debatimos bíblicamente, la debatimos científicamente. Y en esta mañana quiero darles a ustedes algunas pruebas de qué forma la evolución no solo contradice la Biblia, sino que la evolución contradice a la misma ciencia. Esto es una paradoja. Esto es algo asombroso, que llamándonos científicos en este siglo y creyendo que realmente es la respuesta al origen del ser humano, una evolución que sigue llamándose teoría, podamos nosotros realmente asumir y publicar en los libros de texto y en el Museo de Antropología e Historia enfrente del Auditorio Nacional que realmente venimos y somos el producto de una evolución, cuando no existe ninguna prueba científica de la evolución, porque si existiera ya no sería teoría, sería un hecho científico comprobado. La primera prueba de que la evolución contradice a la ciencia es la ley de las termodinámicas. La ley de las termodinámicas es la base, la plataforma sobre cualquier ley física o química o biológica que se pueda construir. Si no existieran las leyes de las termodinámicas, no podríamos desarrollar ni siquiera un experimento científico. Y vean ustedes cuál es la postulación de esta ley de las termodinámicas, la primera y la segunda ley. La primera ley declara lo siguiente: todo el proceso natural del universo causa un aumento neto de desorden y una pérdida neta de energía. La teoría de la evolución con termodinámicas, al establecer lo siguiente, como de moléculas simples y desordenadas en estructuras vivientes, complejas y altamente ordenadas. Para concretarles, la evolución dice lo siguiente, que del desorden surgió el orden. La Biblia dice que del orden surgió el desorden, y las termodinámicas establecen que nunca puede surgir el orden del desorden. En otras palabras, jamás verán ustedes que las arenas del desierto, después de millones de años, produzcan el motor de un Volkswagen. Jamás podrá un diccionario Larousse ser cortado en pedacitos, ponerlo enfrente de un ventilador y esperar millones de millones de años para que se ponga en orden el A a la Z. Nunca jamás se ha podido formar el orden del desorden. La Biblia dice lo contrario, que el ser humano fue creado un ser altamente organizado y un ser totalmente adecuado en sus funciones mentales, psicológicas y físicas, y de la escalera caímos hacia abajo. El ser humano dice que vamos subiendo la escalera, la Biblia dice que vamos bajando la escalera. No solamente la primera ley de las termodinámicas contradice la teoría de la evolución, sino que también la segunda ley de las termodinámicas dice lo siguiente: todos los procesos espontáneos cambian de complejos al desorden y la energía organizada a energía calorífica. Entonces, ¿cómo es posible que si yo entro a mi casa y veo un refrigerador, que ese refrigerador tiene el propósito de evitar la descomposición y la corrupción de la materia, el refrigerador sea el testigo más grande que la evolución es un mito, nada más? La segunda prueba científica la encontramos en las leyes de la genética. ¿Qué cosa dice la Biblia respecto a la genética del siglo XX? Cuando fue escrito el Génesis, no existían los genetistas, ni la clonización, ni los adelantos asombrosos y descubrimientos del DNA. La composición genética hereditaria que cada ser humano lleva en cada célula, donde se encuentran todos los rasgos hereditarios, tanto como enfermedades, como características físicas y hasta actividades y características emocionales. La Biblia dice, en el Génesis capítulo 1, versículo 24, dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté él sobre la tierra, y fue así como Dios lo había dicho. Las leyes de la genética establecen un principio muy, muy sencillo. Un esperma de chango, señores biólogos y señores materialistas, siempre va a producir changos. El esperma de una jirafa va a producir jirafas. Los aminoácidos dentro de la biología, que son los ladrillos de nuestra vida, están diseñados para que produzcan los músculos del chango changos, los músculos del perro perros, los músculos de los rinocerontes rinocerontes, y esto lo encontramos también en el mundo de las frutas, en el mundo de los vegetales, en el mundo de todos los árboles. Cuando tú agarras una manzana, vas a encontrar dentro de la manzana unas bolitas negras. Los niños les llaman semillas, ¿tú las conoces? Esas semillas contienen el código genético hereditario para diseñar la estructura de la manzana. Y cuando tú siembras semillas de manzanas, no nacen plátanos ni donas, nacen manzanas. ¿Quién puso en el chabacano, en la guayaba, en la sandía, en el durazno, en todas las frutas y en todos los árboles? ¿Quién estableció la forma, el crecimiento, su estructura genética hereditaria y sobre todo la formación y el cuerpo que tendría cada fruto? La Biblia lo dijo hace más de 6,000 años. ¿Cómo es posible entonces que nosotros podamos asumir o creer que somos el resultado y que dentro de nosotros existen posiblemente vampiros? O que hay alguna estructura por ahí en el código genético, que hayamos sido algún día jirafas o changos. Yo no sé qué me contestaría si te preguntara a quién te pareces. No creo que nadie en esta mañana me iba a decir me parezco a Chita. Encontramos nosotros entonces que la teoría de la evolución es, como la palabra lo dice, una teoría, es una asunción. No es algo repetitivo ni experimental, no se ha encontrado un solo eslabón perdido. La Academia de la Ciencia de Francia en París, el Museo Natural de Historia en Inglaterra, en la ciudad de Londres, han emitido en sus diarios oficiales en los últimos 5 años que ningún científico ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania creen en la teoría de la evolución. Se ríen de la teoría de la evolución y ahorita están buscando alguna otra cosa que puedan ellos relacionar con la creación y el origen del universo. Damas y caballeros, quiero decirles lo siguiente. A través de ningún medio científico jamás podremos encontrar el origen del universo. ¿Por qué? Porque para que pueda ser científico, tiene que ser repetitivo. Y todas las teorías que nosotros asumamos de que fue una gran explosión y que pasó de esto, todo es de carácter especulativo, hipotético, teórico, de carácter filosófico. Dios, el Dios que te creó a ti y a mí, nos dejó claramente dicho que no venimos de los changos, ni de las flores, ni de las jirafas. La Biblia dice que la raza humana fue la cúspide de la obra máxima de arte de un Dios que envió a Jesucristo y que puso dentro de ti y dentro de mí un alma y un espíritu, y esa alma y ese espíritu que tú traes dentro de ti es la que te hace vivir buscando de botella en botella, de fiesta en fiesta, de disco en disco, de filosofía en filosofía, porque Dios puso la eternidad en el corazón humano. Y por eso tú fuiste creado a la imagen de Dios, como decía el gran santo Agustín de Hipona, hasta que el ser humano regrese a Dios y haga la paz con su Creador, el ser humano tendrá la paz. El segundo hombre que ha influido sobre el área de la psique o de la mente es el doctor vienés Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en 1856, murió en 1939. Fue el padre y el fundador del famoso psicoanálisis. Y actualmente Freud es la base fundamental de la psicología moderna. Freud fue influenciado grandemente por Carlos Darwin y Friedrich Nietzsche en su filosofía de la vida, y creyó Freud descubrir en la mente humana el problema, la raíz del problema humano. Freud comenzó a estudiar la sexualidad de los niños e hizo experimentos usando la hipnosis con pacientes enfermos de histeria. Cuando Freud psicoanalizaba a un paciente, comenzó a recurrir a la terapia de la hipnosis. Él descubrió que mientras un paciente era hipnotizado, por ejemplo, un paciente que comenzara a tener un mal parecido al de Parkinson, que estuviera conscientemente, al ser hipnotizado, dejaba de temblar. Entonces, él comenzó a tratar de influir en la mente inconsciente para que cuando el paciente regresara a la conciencia, dejara de temblar. Jamás lo pudo lograr. Después comenzó a usar lo que se llama el psicoanálisis, y Freud, en los últimos días de su vida, murió como una persona profundamente atormentada. Era una persona que psicológicamente se podría caracterizar como una persona neurótica crónica. Era realmente una persona que manifestaba síntomas de psicopatía bastante graves y elevadas. Se levantaba gritando, tenía pesadillas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál fue el problema de Freud y cuál fue el error de Freud? El error de Freud fue el siguiente: creer que el problema humano está a nivel mental. Desgraciadamente, Freud leyó 4 o 5 veces la Biblia, nunca la profundizó, su madre se la quería leer, él rehusaba, pero la Biblia es el único libro que nos dice que el problema no es mental, el problema es más profundo que la mente. El problema del humano es espiritual. Dentro de la psicología se desarrollaron 3 ramas principales. Tenemos el psicoanálisis freudiano, después el conductismo, cuyo padre es el doctor Skinner en el estado de California, en Estados Unidos, y actualmente se experimenta con la psicología transpersonal. El verdadero problema de la psicología, repito, es creer que el problema humano es mental. La Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11, estas palabras: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 17, versículo 9 del Antiguo Testamento: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. La Biblia dice que la naturaleza interna del ser humano, nadie la podrá conocer. ¿No has acabado de conocer a tu propia suegra? Ni siquiera te conoces a ti mismo. ¿Sabían ustedes que el 65% de los psiquiatras en Estados Unidos tienen 3 matrimonios? ¿Puede un hombre que yo tengo enfrente y que tiene una solución para mi vida ayudar mi matrimonio y decirle: oiga, ¿por qué voy de esposo en esposo, de esposo en esposo, cuando él mismo lleva 3 matrimonios? ¿Sobre qué plataforma moral podría él aconsejar a mi hijo y sobre qué plataforma podría mandar a mi hija a un psiquiatra, a un psicólogo, cuya vida moral es totalmente un desastre? El psicólogo lo único que puede hacer es recetar pastillas tranquilizantes. Señora doña Neurosis, váyase a Cancún, llévese estos chochitos, tómeselos y le va muy bien. Pero sabe una cosa, el problema del ser humano es un problema de culpa. Cuando una muchacha hace algunos años vino a una de nuestras oficinas en Villanueva para México, y les contesto alguna vez, esta muchacha había tenido 2 abortos a los 14 años. Le contó a una consejera de nuestra asociación: no puedo dormir, sueño con los niños que asesiné, porque estoy consciente que soy una asesina. Estoy hablando de una niña de 14 años. El psiquiatra la mandó a un viaje por las Bahamas, era una hija, una niña de muy buena familia, su padre le pagó un viaje por las Bahamas, y se fue en un yate precioso, y a los 3 meses regresó. Y fue cuando vino a nuestra oficina y nos contó: todavía sigo teniendo complejos de culpa que atormentan mi vida. El psiquiatra me dijo que si yo arreglaba el problema de la culpa y me liberaba de ese trauma, podría yo ser feliz. Entonces, nosotros le pudimos decir a esta muchacha: tu problema es de culpa, Y la única solución para la culpa se encuentra en una cruz. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, con su sangre y con su muerte, vino a lavarnos, a transformar nuestra vida y anunciar públicamente que Él satisfacía, que con su muerte podía Él pagar el precio y el pago y el tormento y las traumas de todos los pecados que nosotros hemos cometido ofendiendo a su Padre, que es un Dios santo. Nunca jamás podrás encontrar ni emborrachándote, ni marihuanándote, ni huyendo de Dios la paz en tu corazón. Tú necesitas en esta mañana entregarle tu vida a Jesucristo, creer el mensaje de la cruz y creer en la muerte de Cristo como la única solución para el problema de la culpa del ser humano. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, respecto al análisis de la mente, el ser humano se envaneció en sus razonamientos. Su necio corazón está oscurecido, profesando ser sabios, se han hecho necios. Eso es lo que somos nosotros. Nos creemos sabios, nos creemos que el psicoanálisis, nos creemos que la psicología, nos creemos que la evolución y todas las respuestas humanas las obtenemos para poder ayudar como una panacea nuestros problemas. La Biblia dice que somos unos necios delante de Dios. Solo Dios puede tratar con tu corazón, con tu mente, con tus traumas, con tus complejos y con el perdón que solamente Cristo te puede otorgar. Antes de acabar con la psicología, quiero contestar esta pregunta tan importante que constantemente, después de la conferencia, muchas personas me han hecho. ¿Puede un cristiano pedir ayuda a un psicólogo para su ayuda emocional? Aquí tenemos que recordar lo siguiente. El 99.9% de los problemas emocionales o desórdenes de conducta se deben al pecado. Se deben al pecado. Y cuando una persona comienza a manifestar una conducta anormal, y el papá dice, mi hijo es anormal, o mi esposa normal, o mi esposa normal, el problema de esa persona es espiritual. Esa persona necesita inmediatamente a Jesucristo en su corazón. Solo Dios es el Dios de la salud mental. Dios dice en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estén afanosos. Esta palabra significa angustiados. Es que no puedes dormir y tu chocho y sientes que se te sale el pecho y se te sale el corazón y es una angustia tan profunda la del ser humano. La Biblia dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en ruego y súplica y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. La Biblia dice que el remedio para esa angustia crónica, para esa desesperación del alma es la paz de Cristo. Y Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz del mundo es, si tienes dinero estás contento, si tienes buenos negocios estás feliz, si tienes una botella que te sube el ánimo estás contentísimo. La paz de Cristo no es esa, la paz de Cristo es tener paz en medio de los problemas. Esa sí es paz. Hace mucho hicieron un concurso en Europa para ver quién pintaba el mejor cuadro que describiera la paz. Y llegó una persona y pintó un paisaje precioso, no se movía en la pintura la hoja de un árbol, pajaritos cantando, y una persona junto, así en estado de yoga, meditando, y decía el cuadro, esta es la paz. Sin embargo, este cuadro no ganó el premio. El cuadro que ganó el premio fue una cascada que caía y hacía un ruido ensordecedor, y atrás de la cascada estaba un pajarito totalmente dormido. Ese cuadro ganó el primer lugar. ¿Por qué? Porque el concurso era un concurso cristiano. Y el único cuadro que reflejó la paz cristiana era ese pajarito junto a la cascada durmiendo. La paz cristiana es vivir junto a los problemas. El mundo tiene un ruido ensordecedor a nuestro alrededor, pero el cristiano tiene paz en su corazón y puede dormir tranquilo. En tercer lugar tenemos a Friedrich Nietzsche. que atacó definitivamente a Dios. Nietzsche, filósofo alemán, nació en 1844, murió en este siglo, a principios, en 1900. Ha sido uno de los filósofos que más daño ha ocasionado a todo este siglo y a toda esta generación de estudiantes que nosotros hemos podido ver atravesar todas las universidades del mundo. Nietzsche postuló la frase famosa, Dios está muerto. Cuando aquí en México comenzó a entrar el nietzschianismo a la Facultad de Economía, no sé cuántos de ustedes ven a la Facultad de Economía de la UNAM se convirtió aquí en México, en el DF, en el grillero más grande del marxismo de México. Y tú no podías estudiar economía en la UNAM, ni entrar a la facultad y decir que creías en Dios, porque se carcajeaban de ti. Todos eran adoradores, pero obsesivos y fanáticos de Friedrich Nietzsche. Y creer en Dios hace 25 o 30 años todavía en México era sinónimo de falta de cultura, de falta de ser fanático, etcétera, etcétera. Y ahora ha sucedido todo lo contrario. ¿Saben ustedes que Nietzsche influyó a Adolfo Hitler? Cuando Hitler comenzó a leer la filosofía de Nietzsche, desarrolló Hitler y comenzó a creer en la fuerza y la voluntad del poder del ser humano. Y Hitler creyó verdaderamente poder desarrollar una raza que pudiera sobrepasar a las demás razas. Le llamó la raza aria. Y se obsesionó con ese pensamiento diabólico, y Hitler, como un engendro del propio infierno, comenzó a perseguir a una raza en especial, que es la raza que Dios escogió para traernos la Biblia y traernos al Mesías escogido, a la raza judía. El mensaje de septiembre, hasta septiembre tenemos el próximo desayuno, quiero hablarles a ustedes sobre el destino, la historia y el futuro del pueblo de Israel. Y vamos a ver, de acuerdo a las profecías, de qué forma tan maravillosa Dios ha usado esta raza para haber podido traer a nosotros la Biblia. Nietzsche, ¿saben ustedes cómo acabó? Acabó en la insanidad total. Loco mentalmente, desde 1889, que sufrió una crisis mental, jamás se recuperó. 6 años antes se había vuelto homosexual. ¿Saben una cosa? Que Dios no está muerto. El que murió fue Nietzsche, que se creyó a sí mismo Dios. Nietzsche hizo grandes preguntas en su libro Así hablaba Zaratustra, otros libros que él escribió, pero esta es la postulación atea y ojalá que les pueda servir a ustedes de reflexión. El ateísmo, bajo la dirección de Friedrich Nietzsche, tiene 2 preguntas principales. Nietzsche no las pudo contestar, concluyó, no existe Dios. Vean ustedes la primera pregunta que postuló Friedrich Nietzsche. ¿Por qué permitió Dios la maldad en el universo? Y como Nietzsche no encontró la respuesta, ¿por qué hay mal? ¿Por qué hay niños de 3 años que se mueren atropellados? ¿Por qué hay niños que nacen con caras de sapo? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tormentos? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué esas cosas? Si hay un Dios, dijo Nietzsche, como hay mucha maldad, yo no puedo creer en un Dios de amor si permite estas cosas. Nietzsche concluyó, no hay Dios. Y la segunda pregunta es, ¿por qué? Si Dios es bueno, ha permitido cataclismos, enfermedades y todas las tragedias que azotan a la humanidad. Quiero contestarles a ustedes, de acuerdo a la Biblia, estas 2 preguntas. Número 1, a estas preguntas debemos nosotros, los cristianos, contestar lo siguiente. El hecho de que una persona no entienda a Dios no le da derecho a negar su existencia. Vuelvo a repetir, si tú me dices, yo no entiendo si hay un Dios o no hay un Dios, ¿por qué permite esas cosas? Es absurdo filosófica y racionalmente concluir que no hay Dios. Más bien deberías de decir, yo no entiendo lo que pasa en el mundo. Y si hay un Dios, me gustaría que me explicara por qué permitió esto. Ah, esto es más honesto. ¿Lo entendieron? Vuelvo a repetirles. Un ateo honesto debería más bien decir, Yo no entiendo qué pasa, no entiendo por qué hay un ser que se llama el príncipe de las tinieblas, que quiere destruir mi mente y llevarme al infierno, no entiendo por qué ha pasado esto, quisiera respuestas. Entonces dijo Cristo, el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿De veras quieres tener respuestas? ¿De veras estás buscando la razón y las incógnitas más profundas de la Biblia? Ven entonces a la palabra de Dios. Y en la Biblia vas a encontrar la mente revelada de Dios y solo Dios podrá contestar las preguntas más profundas de tu mente. Pero tú no digas como Pilato, ni modo, me lavo las manos. Yo no sé, yo quiero vivir como sea. Mejor me enrolo en la Dianética. Mejor me enrolo con los del chongo así largo, pelones, con los Hare Krishna, y me voy al zócalo con nada que gritar Hare Krishna, Hare Krishna. Cuando llegue el momento de tu muerte, recordarás que Dios te dio la capacidad de buscar la verdad. Todo ser humano trae en su alma ese vacío que Dios puso a propósito para que lo descubriéramos y encontráramos solo en la persona de Jesucristo la respuesta a nuestra vida, a nuestro destino y a nuestro origen. Cristo le dijo a una mujer hace 2000 años, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Prueba el sexo, prueba el rock, prueba el alcohol, prueba la inmoralidad, prueba el degenere, hazte homosexual, hazte millonario, prueba el poder. Cualquiera que beba de cualquier cosa que el mundo le ofrece, siempre, siempre tendrá vaciedad. Mas el que beba del agua que yo le doy, dice el Señor, ríos de agua viva saltarán dentro de su ser, que salten para vida eterna. Cristo es la única respuesta para tu vida y tu problema espiritual. Y acabamos después de Nietzsche con Carlos Marx. Ya cuando yo hablo de Carlos Marx, ya tuve que modificar hasta mi mensaje ahorita, porque en lugar de ponerlo en presente, lo puse en pasado. ¿Verdad? Porque el año pasado hemos nosotros contemplado, sobre todo, aquellos que amaban y que habían hecho un dios del marxismo-leninismo y que estaban convencidos que era la respuesta al problema económico, comercial y moral del hombre, se derrumbaron todas sus esperanzas cuando en dos semanas, un sistema que duró desde 1917 con la revolución bolchevique, en dos semanas el sistema de pensamiento se derrumbó. Vamos a ver cuál fue el fracaso del marxismo y por qué la Biblia ya lo anunciaba desde hace más de 4000 años. Carlos Marx nació en 1918, murió en 1883. Escribió el famoso libro El Manifiesto Comunista en 1848. Marx dividió al mundo en dos clases nada más. Le llamó la burguesía y el proletariado. La burguesía era la clase establecida que controlaba las actividades mercantiles y las fuerzas productivas de la comunidad. Por otro lado, el proletariado era la clase trabajadora, la que vendía su trabajo a cambio de un jornal. Marx creía lo siguiente, que debería de derrotar o debería acabar con el derrocamiento de la clase mercantil, o sea, la burguesía, a través de lo que llamó él la victoria del proletariado. Esta victoria resultaría en la dictadura del proletariado. Sin embargo, esta filosofía en la práctica, en todos los países donde se quiso establecer, escucho y repito otra vez, en todos los países, sin ninguna excepción, donde se quiso poner en la praxis, se convirtió en una contradicción para el Estado. ¿Cuál era el problema? El problema es lo siguiente, dice Marx, las compañías tienen jefes, los obreros están abajo. El problema de la explotación del hombre es que los jefes amasan fortunas y él le llamó a esto el capitalismo. Los obreros son explotados y nunca tienen reparto de utilidades ni perciben un salario equitativo al que perciben los jefes. Si la clase trabajadora sube a la clase de los jefes y les quita por la fuerza eso, entonces los trabajadores van a repartir las riquezas equitativamente. Carlos Marx, permíteme decirte que tu problema fue que no conoces al ser humano. El ser humano, cuando sube al poder, llámese indígena, llámese albañil, llámese plomero, llámese campesino, al subir al poder repite el error de los jefes, comienza a explotar también a sus semejantes. No hay tal cosa como que los de abajo, al subir al poder, se enferman como se enfermaron los césares romanos. El poder absoluto corrompe, el poder total corrompe absolutamente. Entonces, Marx se equivocó gravemente y les voy a mostrar los cuatro errores principales de la filosofía marxista. Damas y caballeros, el problema humano no consiste, ni tiene su origen ni su raíz, entre la lucha entre ricos y pobres. La Biblia enseña que es el pecado. El pecado, la causa de los odios, los celos, el poder, la fama y todas aquellas pasiones desencadenadas que nos llevan a matarnos unos para otros. La Biblia nos muestra y nos dice en Santiago capítulo 4 del 1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No dice aquí de las clases sociales, no dice de la burguesía ni del proletariado, dice la Biblia, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia, no pueden alcanzar, luchan y nunca tienen lo que desean. Este pecado del cual tú te ríes, Shakespeare le llamó el defecto trágico. Marx le llamó la lucha de clases. La psicología le llama el problema de la mente inconsciente. La Biblia le bautiza con el verdadero nombre, pecado. Y ese pecado que tú tienes y que ha hecho en tu vida lo que tú eres en esta mañana, la Biblia dice que si tú mueres en tus pecados, te condenarás eternamente. Y Cristo cuando nació, el ángel le dijo a su madre, la Virgen María, pónganle por nombre Jesús, porque él, no Buda, ni Marx, ni Nietzsche, ni Freud, él, Jesucristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús era bautizado en el río Jordán, se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo bien amado, en el cual tengo toda mi complacencia, y la voz dijo, a él oíd. Nunca se abrió sobre el panzoncito de Buda, ni tampoco sobre Mahatma Gandhi, ni sobre ningún gurú, ni sobre Monsieur Lafarrière de la Gran Confraternidad Universal, ni ninguno de los iluminados, ni de Ron Hubbard de la Dianética tampoco, ni sobre Freud. La Biblia dice que la luz y el poder, la sabiduría y la victoria fueron destinadas en la persona del Hijo de Dios. Y solo Cristo ha muerto por ti y por mí en una cruz, y solo Cristo puede salvarte de tus pecados y darte la razón de tu existencia y el propósito para vivir. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana son inmorales porque tienen amigas inmorales? Basta que tú tengas, amiga que me escuchas y jovencita, una amiga inmoral que se acueste con su novio para que tú creas que el sexo se puede usar antes del matrimonio. Basta que tú tengas un amigo que sea drogadicto para que influya y te arrastre al camino de las drogas. Basta que tengas a un novio que sea un muchacho desequilibrado y que sea un muchacho que no ame a Dios para que te lleve a las puertas del infierno. Basta que tengas un amigo que sea una trance en los negocios para arrastrarte en un mundo de negocios ilícitos donde algún día vas a acabar y te vamos a tener que llevar tortas a la cárcel. La influencia de las personas en nuestra vida determina nuestro destino. La pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Quién ha influenciado tu mente? Una vez me dijo una persona, a usted le lavaron el cerebro, y le dije, gracias a Dios que fue Cristo. Porque todos ustedes de una u otra forma tienen un lavado de diferentes filósofos, de diferentes corrientes de pensamiento. ¡Qué maravilloso que sea Cristo el que venga! Y de veras, y le contesté, y mire que lo necesitaba. Y un buen lavado, porque cuando Jesucristo entra, nos desprograma totalmente y la Biblia comienza a programar nuestro corazón y comenzamos a funcionar como Dios quiere, porque solo la verdad nos hará libres. Y Cristo dijo que cuando tú conocieras la verdad, y la verdad es Jesucristo, la verdad te hará libre. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana ser libres por primera vez, ser libres de tantas filosofías, de tantos mitos, de tantas mentiras, de tantas corrientes inmorales, de tantas cosas por las cuales tú puedes preguntarte en esta mañana, ¿qué han hecho con mi vida? ¿En qué he mejorado? ¿En qué he progresado? ¿Tengo la paz de Dios? ¿Tengo la seguridad del perdón de mis pecados? Si tú no la tienes en esta mañana, Dios te invita a que vengas, no a una religión, no los invito a que vengan a una religión, los invito a que vengan al Monte Calvario, a que vengan a la cruz de Cristo y que con el Hijo de Dios hagas la paz en tu corazón. Y no importa que seas católico, protestante, o bautista, o presbiteriano, o mormón, o testigo de Jehová, si tú perteneces a una religión, no necesariamente vas al cielo. Tú necesitas pertenecer al cuerpo de Cristo, en espíritu y en verdad, unirte con Él mediante el bautismo del Espíritu, para que tú puedas en esta mañana poder decir con todo tu corazón, mis pecados han sido perdonados por la muerte de Cristo. Voy camino al cielo por la gracia de Cristo, mi vida ha sido transformada y tengo rumbo y propósito porque alguien murió por mí hace 2000 años en una cruz. Y tú en esta mañana necesitas inmensamente al Hijo de Dios en tu corazón. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así con tu rostro inclinado en esta mañana, que ha sido un instante de reflexión en tu corazón, Dios te ha hablado a través de la Biblia. ¿Has podido hacer una evaluación, posiblemente bastante superficial todavía, pero hay una cosa que es evidente? Jesucristo es Dios en la carne. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y creo, y ojalá que tú lo pienses también, que solo Dios, en la persona de Cristo, puede cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu negocio. Y en esta mañana tú me puedes preguntar, ¿qué debo hacer para comenzar una vida nueva desde este momento? La Biblia dice que en primer lugar te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete con todo tu corazón, porque tu vida ha ofendido gravemente a un Dios santo. Y el arrepentimiento es reconocer tus pecados, reconocer tu estado de insensatez, de vaciedad, de locura, porque la Biblia dice que el camino del hombre sin Dios es un camino de locura. En segundo lugar, tienes que cree en la muerte de Cristo como la solución, la respuesta divina a tu problema de pecado. Cree que Jesucristo, con su muerte y su sangre derramada, pagó por ti y por mí la cuenta pendiente de pecados. La Biblia dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita, es el regalo de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón y dile al Señor en este instante, en silencio, en tu alma, estas palabras. Mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados, mi vida de locura, mi vida de soberbia, mi vida de autosuficiencia, donde yo creía ser algo, cuando delante de ti no soy más que una pobre criatura pecadora, miserable, vacía y perdida que necesita un pastor. Creo en tu muerte, Señor Jesús, como el medio para pagar mis culpas. Gracias porque tú pagaste por mí lo que yo nunca hubiera podido pagar por mis buenas obras. Te abro mi corazón, Señor Jesús, te invito a mi vida y te pido que me transformes, que cambies mi mente, que me des la verdad y que me hagas semejante a tu vida santa para caminar en este mundo con la paz que mi alma necesita. Todo esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.